Desde el 6 y 7 de noviembre de 1985, cada año se ha recordado el llamado Holocausto del Palacio de Justicia. En esa tragedia perdieron la vida por lo menos 101 personas, entre visitantes, funcionarios y guerrilleros. Hay voces que se han convertido en referentes o son icónicas de lo ocurrido en esos dos días. Miércoles 6 de noviembre, 11:40 de la mañana. Caracol Radio interrumpe su programación.
¡Extra! Ofrecemos en Caracol un boletín extraordinario de última hora.
Urgente. Acaba de ser tomada la Corte Suprema de Justicia. Atención, la situación es delicada.
Están encerrados periodistas de Caracol en la Corte. Juan Carlos, ¿qué pasa?
Una serie de disparos se escucharon dentro del interior del Palacio de Justicia. El tránsito en el centro de la capital del país está bloqueado. Los miembros del Batallón Guardia Presidencial y de la Policía Militar que están permanentemente en la zona han acordonado el centro y la Plaza de Bolívar para prevenir cualquier incidente mayor.
Yamid Amad en la cabina de Caracol Radio de la calle 19 con octava, mientras desde el Congreso de la República el periodista Juan Carlos Rincón reportaba lo que veía y escuchaba. Casi de inmediato, Caracol se comunica con el abogado Jaime Moreno, quien desde su oficina en el edificio vecino al Palacio de Justicia, en el costado norte, da su testimonio.
Disparando de adentro para afuera, y ahí han llegado unos policías, me parece que eran como los policías del Banco Cafetero, que queda a un costado del Consejo de Estado. Entonces desde adentro les están disparando, me parece que uno de ellos está herido, está tirado en el suelo detrás de un jeep. Ahí está la balacera, sigue la balacera. Ya no hay nadie, gente, por ningún lado en las calles, ni tránsito de ninguna clase.
20 minutos después del extra informativo, a las 12 del mediodía, la secretaria María Cristina, atrapada dentro del palacio, intentaba contar lo que estaba viviendo.
¿Aló?
Señora.
No, señor, pues no les sé decir, siento como una balacera, pero yo no sé exactamente qué es lo que está ocurriendo, porque yo estoy aquí en mi oficina.
¿Su oficina está ubicada en qué piso?
En el piso cuarto.
¿Ustedes tienen libre movilización por el edificio?
Sí, señor.
¿Usted podría descender hasta el primer piso?
Ah, no, me muero del susto.
Pero usted oye disparos.
Yo oigo los disparos, claro. ¿Usted no los alcanza a oír?
No, usted los está escuchando en ese momento.
Sí.
¿Y a qué horas comenzó esto?
Hace un cuarto de hora, más o menos.
¿Y si les ha dado a ustedes alguna instrucción interna sobre lo que deben hacer?
No, oiga. No, porque pues esto no estaba previsto, uno se sabía que iba a ocurrir una cosa de estas.
Había que dimensionar la gravedad de lo que ocurría en el palacio. El periodista Héctor Mario Rodríguez contextualizó el número de magistrados que podrían ser rehenes en ese momento.
La Corte Suprema de Justicia cuenta con 24 magistrados. 6 pertenecen a la sala civil, 8 pertenecen a la sala laboral, 8 pertenecen a la sala penal y 4 pertenecen a la sala constitucional. El Consejo de Estado cuenta con 20 magistrados. 4 son de la sala de consulta y servicio civil, 4 de la sección primera, 4 de la sección segunda, 4 de la sección tercera y 4 de la sección cuarta.
Habitualmente a esta hora están todos los magistrados, 44 en total, en sus despachos.
Exactamente, a esta hora están casi todos y sus magistrados auxiliares, además de los relatores y los fiscales de esas corporaciones.
Caracol logra comunicación con el magistrado Fernando González. Durante esa conversación se escuchaban los disparos.
Mejor dicho, doctor González, lo que está pasando ahora en Colombia es que el poder judicial de sus más altos tribunales...
¿Sí escucha los tiros?
Sí, señor.
Oiga, ¿sí los escuchó?
Sí, señor. Le decía, doctor González,
sí.
Lo que se puede informar es que en este momento el poder judicial en sus dos más altos tribunales, Corte Suprema de Justicia,
sí,
y Consejo de Estado, están prisioneros en el Palacio del...
Sí, en este momento no nos podemos movilizar. Inclusive estamos en el piso, pues, sin podernos movilizar.
A la 1 de la tarde, el periodista Javier Ayala revela los planes y lista de peticiones del M-19, ejecutantes de la acción de la toma del Palacio de Justicia.
Inicialmente se plantea lo siguiente. Primero, que el M-19 considera que esta es una toma de la Corte Suprema de Justicia que se prolongará varios días. Hay un manifiesto político del M-19 en el cual se plantean, entre otras, las siguientes exigencias al Gobierno Nacional. La primera es una exigencia a todos los diarios de circulación nacional en el sentido de publicar una proclama en la cual hacen un enjuiciamiento crítico a todo el proceso de la paz. La segunda petición es un espacio radial de una hora diaria a partir de hoy y en los próximos 4 días. Otra de las exigencias planteadas por el M-19 es la presencia del presidente Belisario Betancourt en la Corte Suprema de Justicia para hacer una especie de juicio sobre lo que se ha hecho en relación con el proceso de la paz. Y además, se plantea en este manifiesto una petición en el sentido de que ellos tendrán derecho permanente a utilizar o un espacio de televisión o una hora diaria en la radio del país.
Décadas después de la toma y retoma del Palacio de Justicia, Ervin Hoyos Medina obtiene una copia de los audios de las comunicaciones militares que un radioaficionado grabó durante el Holocausto.
Entiendo que no han llegado los de la Cruz Roja. Por consiguiente, estamos con toda la libertad de operación y jugando contra el tiempo. Por favor, apurar a consolidar y acabar con todo.
Regresamos a la cronología. Nos situamos a las 3 de la tarde del 6 de noviembre. El periodista de Caracol Radio, Guillermo Franco Fonseca, reporta que pareciera acercarse el fin de la acción armada.
En estos momentos ya prácticamente se ha terminado un operativo por parte de la Policía Nacional y unidades del Ejército. Se están evacuando la mayoría de empleados. Acaba de salir en este momento el conocido abogado Benedict Olivella. Todos estos empleados están bastante nerviosos, algunos con histeria, y están siendo ubicados aquí en el Museo del 20 de Julio, en la Casa del Florero.
Ese final se quedó en una ilusión. Continuaron los disparos, los malos tratos y el asedio. Sobre las 4 de la tarde, Caracol Radio habla con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Alfonso Reyes Echandía, asesinado en el Holocausto.
Necesitamos dramática y urgentemente que cese el fuego por parte de las autoridades. Estamos rodeados del M-19 en varios pisos, en el cuarto piso, en varios de nuestros establecimientos, de nuestros despachos judiciales. Ellos están dispuestos a dialogar, traen una demanda concreta, pero si no cesa inmediatamente el fuego, morimos todos.
Minutos después, la periodista Mónica Rodríguez habla con el cabecilla y uno de los comandantes del M-19, Andrés Almarales.
¿Qué tiene usted que decir a estas horas de la tarde cuando todo el mundo está esperando que haya una solución a este problema?
A estas horas de la tarde tengo que decir que el presidente volvió a fugarse de la paz. Fue incapaz de comparecer siquiera telefónicamente ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Durante cualquier cantidad de horas se buscó afanosamente ese contacto y aún es posible que no se digna dirigirse personal y directamente telefónicamente.
En la esquina de la Casa Museo 20 de Julio, varios periodistas, entre ellos Guillermo Franco Fonseca, logran hablar con el magistrado Jaime Paredes.
Lo único importante es respaldar el Estado de Derecho. Respaldar el Estado de Derecho, respaldar el Estado de Derecho.
¿Hay algún magistrado o consejero herido?
No, no tengo conocimiento.
¿Y usted cómo se siente, doctor Paredes?
Siento bien.
¿Usted se siente bien?
Abrumado, apenado con el mundo, con mi patria, adolorido.
Comienza la noche del 6 de noviembre. La ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín, pidió a la radio y televisión dejar de narrar lo que ocurría en el Palacio y transmitir el partido de fútbol Millonarios versus Unión Magdalena, aludiendo a que no querían acrecentar el miedo de los colombianos. Meses después, ante el Congreso de la República, lo justificó así.
El primer mensaje lo envié cuando venía para la Cámara de Representantes, para la Comisión Cuarta citada por el representante Tarazona. Como no pude llegar por el tiroteo que en sus proximidades se hizo, entonces llegué a la primera tienda que se encontraba, pedí un teléfono y desde ese teléfono le pedí a la secretaria general del ministerio que se pusiera en contacto con la totalidad de las emisoras del país y les pidiese, frente a hechos que todavía no conocíamos de qué gravedad eran, total responsabilidad, y dicté desde ese teléfono en esa tienda el mensaje que el citante, el señor representante César Gaviria, repite y que en él se pide solamente colaboración porque en ese momento nosotros no sabíamos de qué se trataba. Ese Marconi dice, el gobierno nacional agradece a los medios de comunicación la colaboración que presten ante los hechos conocidos por la opinión y solicita abstenerse de transmitir por radio o televisión informaciones sobre los operativos militares en directo o a través de entrevistas o comunicados.
A las 10 de la noche se produce una de las afirmaciones más recordadas del Holocausto del Palacio de Justicia. El coronel del ejército Alfonso Plazas Vega, comandante de la Escuela de Caballería de la 13ª Brigada, en la puerta de uno de los carros blindados, explica a periodistas como Julio Suárez Anturi de Caracol Radio las acciones militares.
¿Cuál es la decisión firme de las Fuerzas Armadas en esta operación?
Tener la democracia, maestro. Aquí no van ellos a asustarnos ni a atentar contra ninguno de los poderes ni contra ninguna de las ramas del poder público. Esto es un atentado contra la rama jurisdiccional y eso hay que dejarlo muy claro, que el ejército está en condiciones de mantener todas las ramas del poder público funcionando porque esto es una democracia y para eso estamos, para hacerlo respetar.
Horas más tarde se desata un incendio en el Palacio de Justicia y continúa toda la noche y madrugada. Desde un carro blindado disparan contra el frente superior del Palacio de Justicia, asegurando que se pretendía crear una chimenea para que saliera el humo. Muy temprano del jueves 7 de noviembre, el alcalde de Bogotá, Isnardo Ardila, en diálogo con Yamid Amad de Caracol Radio, reportó lo sucedido en el palacio.
El edificio estaba anoche incendiado más o menos en un 60, un 70%. Yo creo que con el voraz incendio que está ocurriendo a esta hora, la destrucción va a ser total del edificio. Yo creo que el edificio del Palacio de Justicia va a quedar solamente la estructura de concreto y los muros.
Durante la mañana cesaron los diálogos con los rehenes porque las líneas telefónicas fueron afectadas por el incendio. La Cruz Roja y otros organismos de socorro intentaban ayudar a las víctimas. Sobre las 2 de la tarde, el ministro de Justicia, Enrique Parejo González, reportó lo que sería un balance preliminar del holocausto y los colombianos entendimos que la toma y retoma había terminado, pero comenzaba la búsqueda incesante de justicia.
No conocemos con exactitud el número de víctimas. Desde luego estamos ya enterados de la dolorosa tragedia que ha vivido el país por la pérdida de sus más destacados funcionarios de la rama jurisdiccional, entre ellos el presidente de la Corte Suprema de Justicia, los miembros de la Sala Constitucional, algunos miembros de otras salas. Yo creo que ya esa pérdida es lo suficientemente elocuente como para que sintamos que la tragedia ha sido inmensa.
Durante el gobierno Barco, los máximos jefes del M-19 fueron indultados y esa acción fue ratificada en 1992, mientras que los procesos a los militares continuaron, así como las preguntas de varias familias que 40 años después siguen esperando respuestas.